Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a proceder a la sesión correspondiente al día de hoy, 22 de noviembre, en la que vamos a avanzar en nuestra caracterización del Paleolítico para abordar el periodo más corto en duración de todo el Paleolítico, que es el Paleolítico superior, el más complejo desde el punto de vista de su periodización, sobre todo porque incluye dos episodios o dos tecnocomplejos transicionales, que son el Gravettiense y el Auriñaciense, y un episodio, que es ese episodio que a veces se ha denominado como Solutrense, que tiene unas peculiaridades concretas desde el punto de vista de la caracterización de su cultura material, que trataremos precisamente de explicar aquí, pero para el que tenemos, a pesar de ser uno de los más breves en el Paleolítico, para el que tenemos mucha información, porque como dijimos ya hace algunas semanas, al tratar la prehistoria, a medida que nos acercamos al presente y en este caso ya entrados en el Pleistoceno superior, en nuestra información, nuestros datos son mucho más abundantes. Ahora que, bueno, pues he captado un poco vuestra atención con el contenido del tema, sí que quiero, para los que estéis, Adriana e Isaac, siguiendo la sesión en directo y también para los que la vayáis a ver o la rescatéis en diferido, hacer algunas advertencias sobre el calendario que se nos viene en los próximos días, porque hay algunos cambios. Como sabéis, el martes que viene, día 29 de noviembre, esa clase la dimos, si no me equivoco, el viernes día 4 de noviembre, con lo cual yo ese día estoy en un viaje y no puedo conectarme, por tanto la clase queda dada. Y luego el día 6 de diciembre, que es el día de la Constitución, cae también en martes. No tendremos clase esa semana, porque cae en martes, pero sí tendremos esa semana, el día 9 de diciembre, viernes, a la misma hora y en la misma aula virtual en la que estáis, porque adelantaremos la clase del martes 13, que yo no puedo bajar a Tudela porque me quedo sin coche por un asunto, bueno, una revisión ordinaria, y entonces, bueno, pues la adelantamos al día 9, lo que quiere decir que después de hoy tendremos clase el viernes 9 de diciembre y el martes 20 de diciembre, ya en vísperas de la Navidad y de volvernos todos millonarios porque nos tocará la lotería el día 22. Con lo cual, tenemos la sesión de hoy, la del martes que viene ya la dimos el 4 de noviembre, el 6 de diciembre es festivo nacional, no hay clase. Tendremos el 9 de diciembre, viernes, porque adelantamos la clase del martes 13 y volveremos a vernos el día 20 de diciembre. Dicho lo cual, quedan en realidad dos sesiones de esta asignatura antes de Navidad, la del 9 de diciembre y la del 20 de diciembre. ¿Entendido? Bien, ahora que también Josefa se ha incorporado y creo además que, bueno, pues ha podido escuchar los asuntos relacionados con el cambio de clases y demás, voy a ver si soy capaz, efectivamente ahí, de compartir la presentación. Bien, decía aquí vamos a hablar del Paleolítico superior en Europa y lo vamos a hacer siguiendo grosso modo el esquema que hemos seguido para todos los periodos precedentes, ¿no? Explicar cuál es el contexto humano, cuál es el contexto también ambiental y geográfico del Paleolítico superior europeo. Pensad que precisamente es en el Paleolítico superior en el que se incorpora, y la tecnología tiene un cierto parecido, se incorpora nuestra aproximación al Paleolítico a escala mundial, América. La prehistoria de América comienza precisamente en cronologías más o menos semejantes al Paleolítico superior, y de hecho muchas de las formas de las puntas y de los materiales líticos, bueno, pues de la prehistoria de América, remiten bastante, con bastante exactitud, remiten al mundo solutrense, como luego veremos. Nosotros no vamos a hablar de la prehistoria de América, nos centramos, como dijimos desde el principio de curso, exclusivamente en las cuestiones europeas, pero bueno, aprovecho para hacer también esa referencia. Como hemos dicho, que es un periodo caracterizado porque nuestro grado de conocimiento es mejor y porque los tecnocomplejos varían bastante, una de las notas características, de hecho, del Paleolítico Superior es la diversificación regional a todos los niveles. Tendremos que periodizar y caracterizar el utillaje lítico del Paleolítico Superior para terminar, como siempre, hablando de formas de vida, de formas de asentamiento, de hábitat y de un elemento que veíamos que no disponíamos de trazas sobre él para el Paleolítico Medio, pero para el que, sin embargo, estamos muy bien informados respecto del Paleolítico Superior, que es todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la ritualidad y de los elementos vinculados básicamente a ese mundo, ¿no?, que en principio, bueno, pues denominábamos ya hace algunas semanas el mundo del simbolismo. Bien, el Paleolítico Superior es el periodo final en el Paleolítico, en el que se asiste a un cambio bastante notable en la industria lítica, dos grandes titulares que lo definen muy bien: predominio de las industrias laminares, lo que sería ya modo 4 y modo 5 de estos tecnocomplejos que vamos caracterizando a través del tiempo, y un término que ya hemos utilizado en alguna ocasión anterior, que es el de la leptolización de la industria lítica. ¿Qué es eso de la leptolización? La tendencia a la tecnología a volverse más estrecha y, por tanto, más laminar. Junto a esa leptolización, un segundo titular, el cambio hacia la talla o la industria laminar va vinculado a la leptolización, es la aparición de la industria del hueso, el marfil, el asta y la madera, ¿no? Por tanto, por un lado lo escribo aquí, leptolización, por otro, la palabreja también se las trae, el predominio de la denominada industria osteodontoquerática, ¿no?, que hace referencia al hueso, la madera, el marfil, que probablemente se habría utilizado antes, pero que bueno, pues ha dejado más evidencia en ese periodo que va más o menos del 40.000 al 10.000 antes del presente, ¿no? La determinación del Paleolítico Superior tiene mucho que ver con la constatación de una serie de cambios en la tecnología lítica que se perciben sobre todo en yacimientos franceses, ¿no?, que en cierta medida dan lugar a los distintos tecnocomplejos chatelperroniense, gravetiense, aurignaciense, solutrense y magdaleniense, y que, bueno, pues van vinculados su estudio a una de las grandes figuras de la prehistoria francesa y también de la investigación en prehistoria mundial, ¿no?, que es el abad Henri Brel, del que hablaremos, si no me equivoco, en la sesión del día 9, efectivamente, cuando abordemos la cuestión del arte parietal paleolítico, que, como sabéis, es fundamentalmente, bueno, aunque hay algunos signos en el gravetiense y en el aurignaciense o aurignaciense perigordiense, como a veces se le ha denominado, bueno, pues su gran explosión se produce en lo que Henri Brel y el otro gran estudioso del arte parietal, André Leroy Gurán, hemos denominado, denominó, perdón, el ciclo solutreo magdaleniense, ¿no? Porque la mayor parte del arte parietal coincide con esos periodos, ¿no? Ese sería otro tercer rasgo, ¿no? Junto a la leptolización de la industria lítica, a la irrupción de la industria osteodontoquerática, la aparición y difusión del arte parietal paleolítico, bueno, pues que hemos visto algunas evidencias de arte mobiliario y algunas cosas así sueltas, ¿no? Asociadas al Neandertal, bueno, pues se produce precisamente en este momento, ¿no? Y eso es un elemento totalmente vinculado a los cambios que se producen también para nuestra comprensión de las sociedades del Paleolítico. Decíamos que de 40.000 a 10.000 años antes del presente, en los últimos episodios que llamamos transicionales, va más o menos vinculado a la desaparición de los últimos reductos del arte del Homo Neandertal, pero sobre todo el Paleolítico Superior va vinculado a la generalización ya con carácter mundial por todo el mundo, incluida, como decía antes, América, de el Homo Sapiens Sapiens, ¿no? Que, bueno, pues se mueve también en un contexto climático más o menos oscilante, ¿no? Como veis, la glaciación BIRM 3 y 4 afecta directamente al Paleolítico Superior, sobre todo al episodio que denominamos como Solutrense, pero es verdad que también hay algunos hitos importantes de clima más templado que coinciden sobre todo con el Magdaleniense, ¿no? Y que harán que no tenga nada que ver el hábitat en un ambiente casi de sabana, totalmente estepario, de árboles, bueno, pues muy pequeños, de poca estatura, ¿no? De poca talla, quiero decir, ¿no? Del Solutrense a viviendas como la que tenéis ahí de el poblado de Pincevent en París, que, bueno, pues obedecen ya a climas un poco más templados, que son un poco los que se atestiguan en el Magdaleniense. Estaba buscando, voy a dejar aquí la web, si es que está funcionando. Hay una web, bueno, debe estar de alguna manera en reformas, pero bueno, voy a dejaros el enlace. Hay una web que se llama Anthropark, que tiene, bueno, os voy a dejar las imágenes, que es lo que he podido encontrar, que tiene unas recreaciones muy buenas sobre, pues, el enterramiento de Sungir, los asentamientos de Solutre, etcétera, que, bueno, pues son así de estas recreaciones un poco ideales, pero muy bien documentadas, que nos permiten, bueno, pues caracterizar muy bien las peculiaridades del hábitat en los distintos momentos, en las distintas fases del Paleolítico Superior. Bueno, espero que el enlace, el segundo, no funciona, porque lo he probado ahora mismo y parece que está en reformas o alguna cosa así, no dice coming soon, pero el de las imágenes sí que os permite enseguida identificar algunas de las enterramientos que caracterizaremos en la parte final de la clase, ¿no? Esas alteraciones climáticas que se producen en las fases de Bolin y de Alerode explican también los cambios en la tecnología, en la cultura material, en la fauna y en los modos de vida que hay, por ejemplo, entre el gran episodio frío del Solutrense, en el que muy probablemente los hombres se visten y comportan prácticamente como algunos esquimales, fue precisamente la congelación de las aguas del Pacífico por el Estrecho de Bering las que debió permitir la colonización, ¿no?, entre comillas, de América, y también los cambios en la fauna, ¿no?, de contextos en los que son los renos, ¿no?, y algunos mamuts lanudos, ¿no?, los que sean, bueno, pues sean cazado, bueno, pues animales más bien de fauna Bueno, pues de fauna templada, ¿no? Que, bueno, pues en principio tienen presencia, sobre todo en los momentos más decisivos del Magdaleniense. Es importante tener en cuenta un detalle también, ¿no? Bueno, pues la conservación del registro en el Paleolítico Superior, con estas oscilaciones climáticas, os figuraréis que tiene un claro condicionante, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Me refiero a la alteración del nivel del agua y el nivel del océano, ¿no? Sabemos mucho, desde luego, del arte parietal paleolítico, pero sabríamos mucho más si, por ejemplo, en la cornisa cantábrica muchos elementos no se hubieran inundado en el momento en el que, con la retirada de los hielos después del Solutrense, la subida del nivel del mar hubiera anegado probablemente muchas de las cuevas de la cornisa cantábrica. Por eso también es un periodo que conocemos muy bien, que vamos a detallar muy bien, porque también la tecnología lítica tiene tecnocomplejos y fósiles directores, si es que se permite aún este término, muy concretos, pero como veis es un periodo que, en comparación para lo que duraba el Musteriense o para lo que duraba el Paleolítico Inferior, es el más corto de la prehistoria. Son apenas 35.000, 40.000 como mucho años. A partir del 10.000, 9.500 antes del presente se produce como corolario, digamos, a esos momentos templados del Magdaleniense superior, se produce el cambio al Holoceno y, por tanto, a un óptimo climático que explica los cambios que se operan ya en el contexto del Epipaleolítico y que veremos en cualquier caso en estas próximas sesiones. Si no me equivoco, ahora efectivamente aquí puedo cambiar la diapositiva. Muy bien. Bueno, vamos a ir caracterizando las distintas fases cronológicas y también culturales del Paleolítico Superior, ¿no? Aunque un elemento característico vinculado a esa extensión del género Homo por todo el mundo, ¿no? Que en realidad, bueno, pues incluye ahora sobre todo América, pero ya desde el Erectus se había producido, pues una de las consecuencias va a ser la diversificación regional. Al margen de las peculiaridades locales de cada tecnocomplejo, bueno, pues hay varios elementos que son novedosos y que juegan en torno a lo que llamábamos anteriormente la extensión de la talla laminar y el desarrollo de esa industria osteodontoquerática, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos útiles que aparecen con el Paleolítico Superior? En primer lugar, los buriles. El buril es fundamentalmente un útil sobre lasca que en realidad incorpora un tipo de retoque, al que llamamos de hecho retoque de buril, que normalmente en el dibujo arqueológico se marca con estas flechitas, ya lo visteis porque en el Musteriense había también algunos buriles, y que genera como un filo en forma de V, en forma de hocico, digamos, que es muy punzante y que, por ejemplo, sirve para la abrasión del hueso después del astillado previo, para generar una superficie pulida, por ejemplo, para que haga de tope trasero para un propulsor, que es un género o un material de hueso que se desarrolla bastante en este momento. Pero el buril sirve también, por ejemplo, para la técnica del grabado sobre hueso, sobre madera, pero también sobre piedra, ¿no? El grabado, la incisión por medio del buril, ¿no? Que, bueno, veremos que es una técnica que acompaña también al arte parietal, ¿no? Pensad, por ejemplo, que para el Solutrense en la península ibérica tenemos una colección muy interesante, ¿no? De plaquetas, las llamadas plaquetas de Parpalló, en la provincia de Valencia, y que están la mayoría de ellas en el Museo de prehistoria de Valencia, ¿no? Y en el que, bueno, pues desarrolla, bueno, pues una representación por medio de grabados con una línea, pues bueno, como muy sucinta y demás, del paisaje, ¿no? Que constituye, bueno, pues un primer elemento de referencia en, bueno, pues en el proceso de creación del arte parietal de, del Paleolítico, bueno, y que tiene mucha importancia para la península ibérica porque constituye uno de los testimonios más antiguos, junto con también las varillas de Istúriz, ¿no? Que se hacen sobre azagayas o sobre agujas y en las que el buril sirve también para todas esas filigranas circulares y demás que ya estudiaremos cuando hablemos del arte mobiliario. Un segundo tipo de útil que aparece en el Paleolítico Superior son las raclets, ¿no? Que son raderas y raspadores que tienen una forma redondeada muy característica y que se parece a las raclets, que como sabéis, bueno, pues es un instrumento de cocina, ¿no? Aquí se ve, como cuando hablábamos de los limaces y de los limandes, se ve el peso también que la prehistoria francesa ha tenido en toda esta categorización, porque al final, bueno, pues en cierta medida, en estos términos, bueno, pues hay una copia directa, un préstamo de los términos que llegan desde Francia, desde la prehistoria francesa, ¿no? Se trata, por tanto, de raderas y de raspadores. La industria no solo se hace laminar, había láminas ya en el musteriense, los cuchillos de dorso, por ejemplo, sino que podemos decir que se hace totalmente microlaminar y entonces aparecen las llamadas laminillas como esta número 3 que van unidas a la generalización y al desarrollo de un elemento clave en la tipología tecnológica que hemos visto hasta ahora, que son los útiles compuestos, ¿no? ¿Por qué hablamos de útiles compuestos, ¿no? Porque están pensados para, bueno, pues desarrollar un modelo, ¿no?, de utilización que implica el ensarte, digamos, ¿no?, de la pieza, ¿no?, en un elemento mayor, ¿no?, que permite, bueno, pues su utilización, ¿no? Entonces, todos estos dientes de sierra que veis ahí en la número 3 están hechos, pues, para el trabajo de las pieles, el sajado, por ejemplo, de un animal para aprovechar la piel. Bueno, pues esos dientes de sierra son típicos de las laminillas. Y luego tenéis agujas, azagayas, arpones y propulsores que básicamente se hacen en madera o en hueso, ¿no? Las agujas trabajadas sobre hueso y que pueden tener que ver, bueno, pues con el trenzado de pieles y con el tensado también de las cuerdas. Bueno, ya sabéis que hay toda una discusión sobre el momento en el que el hombre empieza a utilizar el arco. Bueno, pues algunos de los colegas del equipo docente de la sede central, bueno, pues sostienen que probablemente fuera en el Solutrense, y si es en el Solutrense, precisamente esas agujas y también esas azagayas, sobre todo estas que tienen en el número 6 la base hendida, es decir, que tienen como una ranura inferior, sirven para tensar esas cuerdas, por ejemplo, para los arcos, ¿no? En general se tiende a pensar que es más un invento epipaleolítico, pero bueno, hay argumentos también para valorar que pudiera ser en el Solutrense un momento en el que, como veremos enseguida, la tecnología lítica busca un efecto claramente aerodinámico para que los proyectiles salgan muy bien proyectados, valga la redundancia, sean ligeros y sean muy incisivos, ¿no? A veces, creo que lo comentamos aquí hace algunas semanas, si veis un objeto solutrense, una hoja de laurel solutrense, una punta de pedúnculo y aleta solutrense, bueno, pues prácticamente son piezas que tienen un aspecto, bueno, pues más o menos, bueno, pues semejante al del cristal, ¿no? Que, bueno, puede ser también una muestra de bueno, pues el carácter aerodinámico de esas piezas, ¿no? Bien, junto a eso también, aunque los estudiaremos sobre todo como especialmente los propulsores y algunos arpones como objetos arte mobiliar, tenemos los arpones y los propulsores. Bueno, pues esos arpones y esos propulsores hablan sobre todo de una característica que es fundamental en la transformación cinegética del Paleolítico Superior, que es la caza a distancia, la caza estratégica y también la caza especializada, ¿no? Sobre todo de cérvidos, de équidos, que se convierten en elemento importante por el aporte calórico y sobre todo en el magdaleniense por esas circunstancias más o menos templadas, ¿no? Los arpones suelen tener, este quizá no es el mejor arpón para poner ejemplo, ¿no? Pero suelen tener, bueno, pues una o dos filas de dientes y son armas arrojadizas que no necesariamente hay que poner en relación, aunque las llamemos arpones solo con las actividades pesqueras, ¿no? Y los propulsores, que son quizá un buen ejemplo de esa capacidad de adaptación, bueno, pues a la al soporte, ¿no? Para generar el momento, ¿no? O el tipo de objeto que en cierta medida va implícito en la forma, ¿no? Si usamos ese aspecto que tiene, pues bueno, la escápula de muchos animales y que veis en el, no sé si lo ve ahora que lo estoy señalando, ¿no? En la figura número 8, bueno, pues eso ya sugiere dónde hay que encajar ese cervatillo más o menos encogido, ¿no? Que, bueno, pues demuestra también esa abstracción y esa capacidad de adaptación de la representación al objeto disponible, ¿no? Que es sin lugar a dudas, bueno, pues uno de los elementos clave, ¿no? Del Paleolítico Superior y sobre todo del arte mobiliar paleolítico. Bien, ¿cuáles son los tecnocomplejos? Y también nos sirve para acercarnos a la periodización del Paleolítico Superior. Bueno, pues ahí los tenéis citados, ¿no? El chattel perroniense, el auriñaciense, el gravetiense, que son básicamente los transicionales y los propios ya del Paleolítico Superior, digamos, pleno, el solutrense y el magdaleniense. Ya veis que, en realidad, toda la tecnología que vamos a describir ahora en sus novedades básicas estaba en la diapositiva que hemos visto, solo que ahora, bueno, pues va a haber algunos marcadores específicos que son también los que sirven de elemento distintivo entre una facies chattel perroniense o una facies solutrense, ¿no? Es verdad que el solutrense, por eso también, como decía al principio de la clase, algunos hablan del episodio solutrense, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues tiene un modo tecnológico, bueno, pues que es bastante específico y que, bueno, pues casi no es continuista, ¿no? Con los periodos previos, ¿no? Lo que he hablado también de cuál es el origen del sapiens, si procede de África, bueno, en cierta medida eso ha estado bastante vinculado a la cuestión del solutrense. Os dejo aquí, aunque bueno, me parece que es demasiado para la asignatura, pero por si alguien tiene interés, un número monográfico que la revista Espacio, Tiempo y Forma, que es la revista de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y en concreto el número 1, ¿no? Que es, la serie 1, que es la dedicada a prehistoria, bueno, pues publicó como número monográfico sobre el solutrense, y que puede ser, bueno, pues como está en acceso abierto, si os interesa, bueno, pues echarle un vistazo, podéis hacerlo perfectamente, porque bueno, al final, bueno, pues se debaten algunas cuestiones relativas al solutrense. Primer periodo, Chatelperroniense o Perigordiense inferior, entre 36.000 y 32.000 años antes del presente. Yacimiento de referencia, Chatelperrón en la península ibérica, sobre todo Cueva Morín en Cantabria. Es una industria que tiene, fijaros en el peso que todavía tienen esta especie de cuchillos de dorso, el llamado cuchillo de Chatelperrón, o estas láminas truncadas que recuerdan a los cuchillos de dorso del modo 3 en el Musteriense. ¿Por qué? Porque probablemente las industrias chatelperronienses, que son, por así decirlo, industrias un poco más conservadoras, bueno, pues tradicionalmente se han puesto en relación directamente con los modelos de pervivencia, digamos, del modo tecnológico desarrollado por los neandertales, ¿no? Y que en cierta medida lo que tuviéramos ahí fuera sencillamente la pervivencia de una tecnología propia del neandertal. Hay también buriles, raclets, que ya es un anticipo de las tecnologías propias del Paleolítico Superior, y cuchillos de dorso, ¿no? Como este, que se distingue poco, como veis, del cuchillo de Chatelperrón. Acaso sí, porque tiene un retoque escaleriforme en ambos lados, frente a este que tiene un retoque más bien abrupto, ¿no? En uno exclusivamente de los lados. Como el Chatelperroniense es transicional, solemos considerar como primer periodo específico del Paleolítico superior al denominado Auriñaciense, ¿no? Yacimiento epónimo Auriñac, entre 35.000 y 28.000 años antes del presente, en la península ibérica, yacimiento de referencia a la Cueva del Castillo de Puente Viesgo en Cantabria, en nuestro país, ¿no? Es el momento ya en el que veis que la tecnología cambia, ¿no? Se multiplican los buriles, empiezan a aparecer las laminillas, estas llamadas hojitas Dufour, las láminas truncadas, ¿no? Como por ejemplo la número 5, pero sigue habiendo raderas y raspadores, algunos uniformes como el número 2 o con hocico como el número 3, y ya se incorporan azagayas tanto de bisel, este bisel que tenéis en ángulo, como de base hendida, las números 8 y número 9, ¿no? Esta industria, por tanto, la auriñaciense frente a la chatelperroniense, que remite un poco al musteriense, bueno, pues la auriñaciense en realidad es una industria ya específica del Paleolítico superior. Bien, dentro del Paleolítico superior tenemos también, con una duración breve de apenas 7.000, 8.000 años, el gravetiense, en el que ya no hay herencias desde el punto de vista tecnológico con los tecnocomplejos precedentes. El yacimiento epónimo, en este caso, es el de la Gravet, ¿no? Pensad que la Gravet, Willendorf y Brassenpouy, que tenéis ahí citados, son yacimientos que vinculamos a las primeras Venus del arte mobiliar, ¿no? Con lo cual el gravetiense, las llamadas Venus gravetienses, de hecho, que bueno, seguimos llamando Venus, pero ya sabéis que se discute, ¿no?, si tenían realmente esa finalidad, ¿no? Bueno, pues es un invento, como decía antes, del Gravettiense. No es un periodo de mucho frío y en el que, mirando a la tecnología lítica, llama la atención sobre todo las piezas laminares lanceoladas con grandes vástagos, ¿no? Con grandes pedúnculos como la número 7 o la llamada punta de Font Robert, la número 9, ¿no? En este caso es solo un pedúnculo. El siguiente paso, pieza número 4 del Solutrense, será el pedúnculo y las aletas, ¿no? Que son el anticipo de la forma típica que va a tener la punta de flecha también cuando pasemos a la transición a partir del calcolítico, ya la de los metales, lo veremos en la asignatura de prehistoriados, los que la hagáis, a las sociedades de carácter metalúrgico, ¿no? Muchas laminillas, la 14 y la 15, son asimilables a las que hemos visto anteriormente, y luego una proliferación bastante notable del retoque de buril sobre todo tipo de soportes, ¿no? Frente al retoque de buril sobre lascas que teníamos en el 7 o en el 2, aunque el 2 también podría ser una lámina, fijaros cómo aquí, pieza número 12, ¿no? Son láminas truncadas como las de Châtel-Perron, pero que han tenido distintos retoques de buril. Lo mismo con la pieza número 11 y un buril muy específico del Gravettiense, que es el buril de Noailles, ¿no? Que es una pequeña lámina truncada, laminilla prácticamente, con retoque de buril en cada uno de sus ángulos, en cada uno de sus extremos. Como además el periodo que nos ocupa, ¿no? Pues es un periodo muy marcado por la aparición del arte mobiliar. Bueno, pues también la aparición de algunos colgantes, ¿no? Que remiten también, lo veíamos antes en las imágenes de Anthropark a propósito del enterramiento de Sungir, pero si tenéis en la cabeza la Venus de, siempre las confundo, Willendorf, yo creo, en este caso, vamos a comprobar, pues no, pues es la de Brassenpoey, a ver. Efectivamente, bueno, dejo aquí el enlace, bueno, esa Venus hecha en hueso, que tiene como una especie, bueno, dejo el enlace en Google Imágenes, ¿eh? Y lo veis con facilidad, que tiene esa especie de redecilla en la cabeza y tal. Bueno, pues esas redecillas muchas veces se hacen, tenéis aquí uno en el número 17, con esos dientes, ¿no? Como cuentas, ¿no? Que sirven para esa redecilla decorativa, que está en el enterramiento de Sungir, que está también en el tocado, digamos, de la llamada Venus de Brassenpoey, etcétera, ¿no? Episodio fundamental en el Paleolítico Superior por el intenso frío y por la unidad cultural y tecnológica que en realidad tiene el periodo, bueno, pues es el Solutrense, ¿no? Unidad, ¿por qué? Porque prácticamente en ese contexto algunas regiones europeas, básicamente Aquitania, Dordoña, Francia, ¿no? Y toda Francia, ¿no? Prácticamente, y también la península ibérica, quedan aisladas, y en ese contexto se produce realmente una cierta comunidad de carácter cultural que hace que, bueno, pues esas zonas que en cierta medida han quedado totalmente aisladas, bueno, pues se configuren con una cultura material, con una tecnología que en cierta medida es más o menos de carácter común, ¿no? Y eso es lo que da sentido al periodo solutrense, que algunos denominan un episodio porque afecta solo a algún espacio más o menos concreto, que es el que he citado anteriormente, franco-cantábrico, digamos, y bueno, pues se distingue en cierta medida de los otros tecnocomplejos del Paleolítico Superior. Es un periodo además de intenso frío, muy seco, con algunos episodios templados como el llamado de Lascaux, ¿no?, que cierra el periodo y pasa ya al Paleolítico Superior, y en el que esas zonas por el frío quedaron totalmente aisladas. La mayor parte de los útiles, por su escaso tamaño, son útiles compuestos, y por eso, bueno, pues estos pedúnculos, esta pieza número 4, estas bases biseladas, pieza número 3, las llamadas puntas de muesca, también algunos perforadores, como la pieza número 2, pero lo característico, y de hecho algunos dicen que el solutrense esencial es esencialmente bueno, pues una es esencialmente, decía, un tipo de retoque, que es el retoque cubriente, invasivo, que cubre toda la pieza para aligerarla suficientemente, y que utiliza dos elementos que son novedosos en la tecnología hasta ahora, ¿no? Por un lado, el retoque con choque térmico, someter el sílex al calor para reblandecerlo, y al chocar con un elemento más frío que se escame mejor, por eso el solutrense se caracteriza, si habéis visto alguna pieza, por todas esas escamas que reducen casi la pieza, pues bueno, a su mínima expresión en cuanto al grosor. Y luego también el retoque por presión. El choque térmico implica también, con un percutor blando, no percutir, no golpear, sino sencillamente ir como escamando, como decía antes, el útil, y de ahí que hablemos del retoque por presión. Quizá la hoja, la pieza característica del solutrense número 8, es la hoja del laurel solutrense, de la que tenemos muy buenos ejemplos en muchos yacimientos peninsulares, y que es un poco el fósil director del solutrense en la península ibérica y en general en toda esta región, ¿no?, caracterizada por ese ámbito solutrense. Y con eso terminaríamos con el magdaleniense, entre 18.000 y 10.000 años antes del presente, caracterizado fundamentalmente a partir de la cueva de la Madeleine, pero con otros yacimientos en Europa y en la península ibérica, muy vinculados también al arte parietal Parpalló, o al arte parietal con grabado Parpalló, y al arte parietal pintado Lascaux y Altamira, ¿no? Es un periodo de atemperación, de un clima mucho más templado, y la tecnología lítica, como veis, se vuelve mucho más básica, ¿no? Puntas herederas de las puntas de muesca solutrense, pero mucho más pequeñas, casi sobre el asca, la llamada punta hamburguiense. Las puntas de pedúnculo, casi sin aletas, ¿no?, como las puntas de Yat 1 o 2. Algunas raclets, que son clásicas desde el chatelperroniense, y que reaparecen ahora en el magdaleniense, tienen mucho que ver con el trabajo de la piel, ¿no? Y luego, pues bueno, algunos útiles muy específicos de carácter microlaminar, ¿no?, como las hojas y hojitas que tenéis aquí, seguramente empleadas, pieza número 6 y 7, las 7 por los dientes de sierra, como perforadores, y el buril por el retoque de buril, en este caso el llamado buril de pico del oro, ¿no? Y luego azagallas, arpones y más azagallas o agujas que forman parte, las veremos también, del acervo, ¿no?, del arte mobiliar paleolítico. Dentro del Paleolítico Superior podemos hacer una distinción entre los modos de vida y de asentamientos entre auriñaciense, también gravetiense y chatelperroniense para el Paleolítico Superior inicial, solutrense para el Paleolítico Superior medio y magdaleniense para el Paleolítico Superior final, aunque a su vez el magdaleniense, a pesar de ser tan corto, también se habla de un magdaleniense inferior, medio y superior. ¿Por qué? Porque se multiplican los asentamientos y, por tanto, el ordenamiento cronológico de esos asentamientos puede ser más intenso, ¿no? En el Paleolítico superior inicial, la caza es sobre todo de animales de fauna fría, renos, mamuts, osos cavernarios y en algunas latitudes bóvidos y ciervos, y se vive sobre todo en cuevas como Cueva Morín o la Grotte du Gen, y en los casos en los que se vive en tiendas al aire libre están perfectamente aisladas y equipadas, como esas alargadas cabañas del yacimiento de Kostienki en Rusia, que siguen todas esas tradiciones de aprovechar también grandes huesos y defensas de animales, ¿no? Que, bueno, pues habíamos visto también desde el Paleolítico Medio y que, bueno, pues son muy importantes porque genera una tradición también de defensa respecto del frío. El solutrense, el Paleolítico Superior Medio, asiste a una especialización de la caza de caballos y de ciervos, al menos a partir del cazadero de Solutre, esta gran peña desde la que se despeñaban a las cabras, así también a los caballos, ¿no? Encorriéndolos, por así decirlo, para que cayeran y recogiéndolos abajo. Quizá hay también algunas evidencias de caza menor y es probable que el hombre empezara en cierta medida, aunque quizá ya desde el Musteriense, a preparar los alimentos, y esa preparación de los alimentos se hiciera verosímilmente con los caicus, ¿no? Recipientes de madera en los que se incluían piedras calientes para calentar el agua y hervir de alguna manera la carne o los productos que se prepararan en ellos, de la misma manera que la propia piedra caliente, ¿no? Para colocar, bueno, pues lo que es carne a la piedra, digamos, ¿no? Para colocar y preparar sobre ella, ¿no? Siguen también los procesos de delimitación de los espacios, ¿no? Y en el magdaleniense tenemos aquí las imágenes del poblado de Pincevent en Francia, del que hablábamos anteriormente, bueno, pero que es un poblado como muy de indios y muy de un ambiente mediterráneo, pero se sigue viviendo en cuevas, sobre todo en las zonas más próximas a las cuevas, el castillo Tito Bustillo, Altamira, ¿no? Bueno, pues eso obedece también a la propia geomorfología de los espacios que se van colonizando, que se van ocupando, y también, por supuesto, como dijimos en su momento, a las circunstancias de carácter climático, ¿no? Es posible que en este periodo, junto a la caza, la pesca de río y la exploración de los productos susceptibles de ser recolectados se convierta en una actividad económica fundamental, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos un, creo que ya hablaba de él hace unos días, no recuerdo si era aquí o en la asignatura de prehistoria antigua de la península ibérica, tenemos un gran fósil director que es el mapa de Abaúns, ¿no? Ese mapa, ¿no? Escrito pues en un gran guijarro, ¿no? Digamos, de, yo creo que es de arenisca, ¿no? En Abaúns, ¿no? Que en Navarra, en el Pirineo Occidental, que parece que fue interpretado por el equipo de la profesora Pilar Utrilla de la Universidad de Zaragoza como un mapa que en la exploración del territorio utilizando los cauces de los ríos, bueno, pues los hombres de la prehistoria, del magdaleniense superior, utilizaban para volver al lugar que ocupaban en determinados periodos, en determinadas estaciones del año, y aprovechar, bueno, pues ese mapa para saber dónde está la fuente, dónde están, bueno, pues tal tipo de frutas, etcétera, que nos habla también de cómo los cursos de los ríos, de río arriba a río abajo, se fueron utilizando como un elemento de penetración y de exploración del exterior. El Paleolítico Superior, por último, es un periodo en el que cuantitativa y cualitativamente cambia bastante nuestra percepción de todo lo que tiene que ver con el mundo funerario. Cualitativamente, porque hay una gran diversificación territorial a la manera de lo que hemos visto en el hábitat, y cuantitativamente porque recordad que para el musteriense europeo no teníamos evidencias de enterramientos, que sí que empezamos a tener a partir de este momento en Europa, con toda una tipología que tenéis ahí bastante variada, pues que empieza a vincular los enterramientos a los lugares de habitación, que distinguen posturas en función de los sexos o en función también de la colocación de los cadáveres, ¿no? Y de las regiones concretas, ¿no? Y que, bueno, pues empieza a incorporar una serie de ajuares de manera evidente, ¿no? Aquí tenéis precisamente el ejemplo de la tumba de Esungir, ¿no? Donde, bueno, pues que es la que está reproducida aquí también en el dibujo, la tenéis aquí citada, donde, bueno, pues el ajuar se traduce también en una preocupación por el adorno personal, esa redecilla y también los colgantes que lleva embelleciendo las pieles con la que este personaje se habría abrigado, ¿no? Eso nos abre también el paso a la preocupación por la estética personal y a todos esos rituales, pues, de mitología, de caza, de personalismo y de simbolismo, que, bueno, no quiero entrar en ellos ahora porque formarán parte también fundamental de la explicación que demos del arte parietal. Ya sabéis, por adelantar, que en principio hoy en día nadie asume, bueno, pues como válida la interpretación artística del arte parietal, y más bien tendemos a pensar que es una representación que remite a un mundo simbólico, a veces vinculado por las Venus a la idea de la fertilidad, y por representaciones como esta de Troas Frères en Francia, que son esos híbridos, mitad hombre, mitad animal, bueno, pues a rituales más o menos chamánicos, vinculados también a la música y a la danza de carácter propiciatorio, que nos hablan, bueno, pues de un mundo espiritual propio ya de Sapiens y relativamente distinto, o al menos que emerge a partir de los datos de esto que llamamos el arte parietal, relativamente distinto del que habíamos visto en los estadios precedentes de la prehistoria europea.